Abejorro Media presenta El Bar con Aníbal Santiago y Cata Malavé. Hoy es 4 de diciembre de 2023. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Aníbal Santiago y le doy la bienvenida a El Bar. ¡Uhú! Un bar universitario, auriazul. Y está conmigo la puma empedernida, Cata Malavé.
Gracias, Aníbal, por tu entrada. Acá muy contenta, feliz. Este programa va a estar sabrosito, divertido, diversificadito. ¿Y qué te parece si comenzamos?
Comencemos.
¡Venga! Femenil ganó la Apertura 2023, venció en la final al América por 3-0. Las Amazonas llegaron a 6 títulos desde 2017, cuando se creó el torneo. Ningún equipo varonil o de mujeres ha alzado tantos trofeos como ellas. Por su parte, las Águilas ya suman 3 derrotas en esta instancia, todas contra las felinas. ¡Ay, muy bien! Me encanta este equipo de las Amazonas.
Me encanta cómo gruñes, cómo rujes.
Así. Ay. Hay 4 razones de éxito y pueden haber más, pero conseguí 4 para que estas chicas estén en lo alto. Tienen la misma base de futbolistas desde que comenzaron. La institución apostó desde el inicio. Son las mejor pagadas de la liga y la afición hizo un clic con las Amazonas. O sea, son fanáticas, las quieren, las siguen, llenan los estadios, todo.
Sí, la gente tiene una entrega por el equipo fantástica. Sí. ¿Cómo le gritan? ¿Cómo apoyan? ¿Cómo cantan? El equipo responde en la cancha. La verdad, fabuloso. Hoy estaba en la revisión estadística de las Amazonas y me encontré el dato estadístico numérico más impresionante en la historia de la humanidad.
A ver.
Ahí te va.
De la humanidad.
Desde que inició la Liga Femenil MX, las Amazonas han ganado 148 partidos. Ajá. Han empatado 32 y han perdido 16. Repito, han ganado 148 y han perdido 16.
¡Wow!
Es una locura. O sea, no hay equipo ni en la Liga MX, ni en la Champions, ni en la Liga, ni en la Liga Euskadi de Azcapotzalco, en ninguna competencia del mundo que tengan...
Ni en la cifras... Liga Expansión, tampoco. Nah, bueno,
menos. Es muy impactante. Se está haciendo todo el trabajo muy bien en Tigres. La verdad que es maravilloso lo que ha logrado este equipo.
Muy bien, y se merecen un aplauso.
¡Aplauso!
¡Las Amazonas!
Es que no puedo hacer esa R gutural de Kiko. Kiko fue quien en realidad institucionó eso, sí.
Ay, parezco Kiko. No, continuamos.
Continuamos. Nos vamos con tenis. Buenas noticias para el tenis. Rafael Nadal volverá a jugar en 2024. Así lo dio a conocer el español. Lo hará en Brisbane, Australia, la primera semana de enero. Nadal, de 37 años y ganador de 22 Grand Slam, regresará tras un año fuera por una operación en el abdomen y la cadera. Y se espera que retorne también a su torneo consentido, Roland Garros. Por su parte, más de 20.000 aficionados acudieron a la Plaza de Toros de la Ciudad de México el miércoles pasado para el Tennis Fest 2023. Hubo 2 juegos de exhibición en la rama varonil. Carlos Alcaraz venció a Tommy Paul en 2 sets y María Sakkari se impuso a Caroline Wozniacki.
Muy bien por Rafita, el eterno, el ave fénix, cuando menos lo crees, ¡pum! Ahí está Rafa. Me encantaría que llegara a los Juegos Olímpicos que se van a celebrar en el complejo de Roland Garros. En Arcilla, que es la cancha natural de Rafa, donde ha ganado todo. Sería heroico, sería histórico.
Sería histórico.
Además está en el ranking ATP, ahora está en el 663. Va a ser sabrosísimo que Rafa esté en las qualities con los otros chavitos, que los enfrente, que vuelva como... ¿Hace cuánto Rafa no está en una quality? hace un buen de tiempo
hace
atrás.
Hace muchísimo tiempo. Y existe también la versión muy divulgada de, en realidad, Rafa va a ser su gira de despedida. Uh-huh. ¿Sabes qué? Yo tengo mis dudas. Yo siento que finalmente está dos Grand Slam abajo de Djokovic. Y este personaje es prácticamente un androide. O sea, a mí frente a la pantalla me parece siempre llamativa la capacidad física, sí, la capacidad técnica, la concentración, toda esta conducta repetitiva que tiene de sacarse el calzón, sí, estirar la pierna, acá, poner la botellita, acá, sí, limpiarse la nariz. Sí, sí. Realmente es un deportista mental enfocadísimo. Sí, sí, yo creo que va a intentar empatar a Djokovic. No creo que venga simplemente a despedirse como los marineros en los barcos que despiden así a su mujer desde lo alto antes de que el transatlántico parta.
Okay.
Yo creo que lo que quiere es ganar.
Ah, muy bien. Me gusta tu filosofía unagi de Rafa.
De Rafa.
No da paso sin guarache.
Oye, ¿no? Y algo que quería comentar es que Rafa está lesionado, uh-huh, de o digamos está intentando superar una lesión en el psoas.
¿En el qué?
Psoas.
¿En el qué?
Psoas. Okay. ¿Te suena el psoas o no?
No. Ilústrame.
Bueno, es un músculo que está en el abdomen, que corre desde el abdomen hacia, ajá, la pierna. Digamos, cuando una persona da un paso, ajá, una pierna se libera, queda, ajá, en el aire, y el cuerpo entero, digamos, en mi caso los 85 kilos, lo sostiene la pierna que está en el piso, ajá, firme.
Ajá.
Con lo cual, esa pierna tiene que tener mucha, mucha fuerza. Bueno, el músculo que sostiene al cuerpo entero cuando una de las piernas se libera y la otra tiene que mantenerse fuerte es el psoas.
¿El cuál?
El psoas.
Okay.
Con lo cual, si tú no andas bien del psoas, no puedes caminar bien y no puedes caminar cómodamente y estás como limitado en tu avance. Por eso es muy importante que Nadal supere esto, logre estar bien de su psoas.
¿De su qué?
De su psoas. De su psoas. Y bueno, veremos qué pasa, pero creo que va a ser un año muy emocionante en el tenis.
Entretenidísimo. Uh-huh. En Champions League, el Feyenoord del mexicano Santiago Jiménez quedó eliminado. El Atlético de Madrid le ganó 3-1. En su grupo, el E, están en tercer lugar con 6 puntos, detrás del Atlético con 11 puntos y la Lazio, que tiene 10. Otro equipo que la pasa muy mal es el Manchester United. Empató 3-3 contra el Galatasaray. En el grupo A, los Red Devils necesitan un milagro para avanzar. Con 4 puntos deben ganar al poderoso Bayern de Múnich y que Copenhague, mi Copenhague y Galatasaray empaten. Miles de habitantes de Manchester ya están rezando en todos los templos de la ciudad a la Guadalupe. Sí, ¿verdad?
Allá se venera la Guadalupe.
Seguro, la Guadalupe es internacional, sí, más popular que el Papa,
sí,
yo creo.
En Manchester lleva mucho, muchísimo, a miles de fieles a las iglesias.
Sí, claro.
Sí.
Bueno, y si no, tienen que hacerlo porque están bien mal.
Oye, volviendo a Santi, pues el Feyenoord deja en claro, o sea, tenía un grupo bastante accesible con el Celtic, digamos que es la capa más baja de la Champions. Estaba también la Lazio, que es un equipo de
media
tabla para arriba, y bueno, Atlético Madrid, que también me parece un equipo accesible y una jornada, pues, digamos, no me parece entre los 5 mejores equipos de Europa.
Ok.
Tenía la posibilidad, o sea, en el papel, okay, en teoría, okay, el Feyenoord podía pasar de segundo, aspirar, y bueno, se quedó afuera una fecha antes del término de la etapa regular, y creo que habla mucho de lo que es el fútbol en Países Bajos. Digamos que sabemos que el Ajax es el gran semillero de, uh-huh, futbolistas del mundo, pero algo pasa que pues, el equipo naranja no funciona en las competencias internacionales. Los clubes tampoco se mantienen siempre como en una medianía, y no logran dar el salto.
Bueno, yo creo que el Atlético sí es un buen equipo. Quiero resaltar a Griezmann, es líder en el equipo, está pasando por un momento increíble. No solo mete goles, asiste, defiende, está ahí con el equipo y ha sido un elemento importante en toda esta eliminatoria de la Champions y pobre Santi.
Y pobre Santi, sí. Y bueno, y la crisis del Manchester United No logran superar la salida de Ferguson hace 10 años. Se sigue hablando de Ferguson 10 años después de que Ferguson se fue. Digamos, haciendo una analogía del amor.
Ay, ay, ay.
Tú sabes que yo soy un romántico.
Ay, Dios.
Es como si una persona a los 70 años se sigue lamentando y sigue con traumas por un truene a los 25. Es lo que pasa al Manchester United. O sea, ya pasó mucho tiempo de la salida de Ferguson. ¿Por qué sigues enamorado de Ferguson?
Porque está vivo.
Y Ferguson ya supera los 80 años. Sí está vivo, pero supera los 80 años. Ya no está en activo, no dirige a ningún equipo. Está en su casa con su mujer disfrutando la vida.
Ya tiene otra mujer, exacto.
Eso no lo sabía.
No, digo, o sea, yo soy el United, me enamoré de Ferguson.
Claro.
Pero ya Ferguson no está enamorado de mí.
Sí, ya estoy enamorado de otra mujer, exactamente. No puedes vivir en el pasado. Y ahora el Manchester United, o sea, si vemos la tabla de la Premier League, está en séptimo lugar, está peleando con el Brighton and Hove.
Ok.
Un lugar para estar presente en la Conference League.
En la Conference.
Ese es a todo lo que aspira en este momento.
Wow, no a mucho, ¿eh?
No mucho. Así que una de las grandes potencias del mundo en una crisis histórica horrible.
Total. Además, no, le sumo esto al United. En el primer gol que le hizo al Galatasaray, le hizo lo mismo que al Copenhague. Le hacía así a las gradas. O sea, hay una falta de respeto por parte de los jugadores a tu contrincante que no los está ayudando.
Y yo creo que eso es como una filosofía transversal. Si de pronto la directiva dice, a ver, nos vamos a conducir de esta manera, vamos a respetar al rival, Y yo creo que si se descuida eso, después pasan este tipo de cosas, que un jugador del Manchester, cuando el Manchester está en una situación tan lastimosa, calla a la tribuna del Galatasaray.
Sí, eso no está bien.
No está bien.
Continuamos.
Nos vamos con la nota de la Copa del Mundo Sub-17 de Indonesia. La Copa se la quedó a Alemania, se coronó al vencer 4-3 en penales a Francia. En tiempo regular quedaron 2-2. El partido lo empezaron ganando los alemanes 2-0. Los galos empataron hasta el minuto 85. Es el primer título teutón en la categoría. Y hacia la Eurocopa se realizó el torneo que se realizará en 2024. Los grupos más atractivos son el A, con Alemania, Hungría, Suiza y Escocia. El D, con Francia, Países Bajos, Austria y un equipo por definir. Y el B, desde luego, con España, Croacia, Italia y Albania.
¡Wow! ¡Qué buena va a estar la Eurocopa! Pero antes de hablar de la Eurocopa. Muy bien, la Sub-17 de Alemania es una potencia a nivel de formación de jugadores. Hizo un buen torneo y va para más. O sea, es Alemania. O sea, ya tienen un plan de aquí a 100 años, seguro.
Alemania consigue este campeonato. En las últimas dos Copas del Mundo sabemos que Alemania no ha superado la primera fase. Y esta es de alguna manera la señal de que hay la semillita de algo nuevo.
Sí, de una nueva generación.
Exactamente, que Alemania puede levantar la cabeza después de estar en una crisis de muchos años en donde no se veía la luz, ¿no?
Sí, y ya sabemos cómo son los alemanes de, como, no vengativos, pero sí. O sea, ay, me hicieron algo malo, ¡pum! Ya los años voy a revivir.
A revivir. Sí. Y si uno revisa el plantel de Alemania, vemos que son prácticamente todos hijos de migrantes que se fueron a vivir a Alemania. Siento que así debería ser el mundo, no preocuparnos por los colores, por las razas, por
pureza,
los orígenes.
Sí.
Vivimos en un mundo que en realidad todo
mezcladito.
Hay como una urdimbre, estamos mezclados.
Sí.
Y Alemania ha sabido aprovechar eso. Y uno ve que hay jugadores de origen africano, de origen árabe.
De
me
todos
parece
lados.
Muy bonito lo que ocurre con esa selección.
Muy bien. Eurocopa 2024. ¿A quién le vas?
A España.
¿A Españita?
Sí.
Ah, yo le voy a Italia.
¿Por qué?
Bueno, me gusta la pasta.
¿Te gusta la pasta?
Sí.
Yo tenía un abuelo español.
Ajá.
Que no conocí, que nació en 1896.
1896, ok.
Se murió cuando mi papá tenía 8 años. Nació en la ciudad de Tordesillas.
Tordesillas.
Sí, entonces como que tengo unas gotitas españolas.
Ah, muy bien.
Me gustaría mucho que ganara España. Le toca un grupo bravísimo con Italia.
Está bueno.
El 20 de junio va a ser el partido España-Italia. Hay que esperarlo. Creo que va a ser El mejor partido claramente de la primera fase, y un partido top mundial.
Ok, me voy a preparar de aquí al 20 de junio. En la semana 13 de la NFL, San Francisco aplastó 42-19 a las Águilas de Filadelfia. Aníbal, no llores. Puedes llorar, no puedes llorar a cámara, güey, ¿no? Eso no se puede. Todo el mundo te está viendo. Cardenales de Arizona venció 24-10 a Pittsburgh en un partido de lágrima. Los Pats cayeron 6-0 ante Chargers. Y Green Bay le ganó 27-19 a los Jefes de Kansas City. Es la primera vez que los campeones caen con la presencia de su mejor jugadora y figura ofensiva, Taylor Swift. ¡Guau! ¡Qué semanita la de la NFL!
Uh-huh. Oh. Lo de Pats.
¡Ay, es increíble! No!
Aparte, un partido de fútbol americano 6-0.
¿Qué es eso? O sea, la mejor liga del mundo, la NFL, y ver un partido que quede 6-0.
6-0.
6-0. O sea, ¿qué es eso? Es una falta de respeto para nosotros, los aficionados, que esto quede 6-0.
Sí,
con dos goles de campo. Y que Pats no haya metido nada.
Nada. Este nuevo quarterback joven que se llama Zappi de los Patriots no logra funcionar. Belichick debe estar desesperado.
Sí.
No le funcionan ni siquiera tus test de jengibre, nada. Sigue con el colon irritado.
Sí. Pobre.
Y yo creo que esta semana lo que deja como aprendizaje es que no hay equipos hegemónicos. O sea, ni las Águilas de Filadelfia, ni los Jefes de Kansas City. Probablemente los Leones de Detroit, que podrían ser la gran sorpresa de la temporada. Pero no se ve un equipo todopoderoso que pudiera arrasar de aquí al final de la temporada.
No, yo tampoco veo nada. A Taylor Swift, la única que veo que pueda arrasar.
Y mira, perdió su primer partido. En los que había estado presente con Kansas, había ganado.
Tenía racha positiva.
O sea, cuando había perdido Kansas, ella no estaba. Y ahora estuvo y el equipo no funcionó.
Y sigue de novio con Travis, porque... ya se separan.
No, sigue de novio con Travis. Sí. Pero sí me parece que Taylor tiene que afinar un poco los entrenamientos, ver qué está ocurriendo, porque su influencia en el equipo sufrió un duro golpe esta semana.
Bueno.
Muy bien, en la NBA, esta semana se define al campeón del torneo in-season. Celtics de Boston y Los Ángeles Lakers siguen con vida. La final se jugará el sábado 9 de diciembre. Y el básquet vive días históricos. LeBron James superó a Kareem Abdul-Jabbar como el jugador con más minutos jugados en los 77 años de vida de la NBA. En el partido de los Lakers contra Filadelfia llegó a 66,319 minutos, 22 más que Kareem. Curiosamente, su equipo perdió 138-94, la derrota más contundente de su carrera en margen de puntos.
Me gusta este in-season, este torneo in-season le da como una sazón. Sí, un edulcorante a la NBA, quizás para que más jóvenes la vean, sea más entretenido, más vistoso. Las canchas son así como fluorescentes, los partidos son más ofensivos, hay más puntos. Me gusta este modelito dentro de toda la temporada regular, sí, que refresque.
Tiene eliminación directa, cosa que no ocurre con el torneo normal. ¿Sabes que en realidad este torneo lo que busca es combatir el poder que tiene la FNL en el rating durante noviembre y diciembre? Okay. O sea, la NBA observaba que en noviembre y en diciembre caía el rating
porque
de sus partidos.
Porque todo el mundo está viendo NFL. Ajá.
Que yo siento que no es nada fácil. Digamos, la espectacularidad de la NFL con esos estadios, con esa cantidad de gente,
con
el frío, con las nevadas, con Taylor Swift, con la espectacularidad de las jugadas, con el poder físico de los deportistas. No es nada sencillo. La NBA está haciendo el esfuerzo. Vamos a ver si este experimento funciona y el interés por el básquet repunta.
Además, la final va a ser en Las Vegas, baby. Nuevamente, Las Vegas.
Todo es en Las Vegas.
Todos en Las Vegas.
Sí.
El bar en Las Vegas.
No. Sí. No. ¿Por qué no?
Ay, porque se ríen. Ay. Así, burlándose.
Burlándose.
Ay, ay, ay.
Oye.
Salió el Grinch por ahí.
Sí, está el Grinch. Oye,
¿querías decir algo de
LeBron? Quería decir algo muy chistoso. LeBron James, aparte de romper el récord de minutos de histórico de la NBA.
Sí, con 38 años.
Vivió una situación... 39 años.
Ah, 39.
Ya casi en los 40. Ay, casi en los 40 y sigue con un nivel altísimo. Y ocurrió algo en la semana muy particular que recogió la prensa española. Hoy estaba leyendo la prensa española y hay una mini croniquita que me gustaría leérselas.
En españolete.
No sé si voy a ser capaz de leer en español. ¿Intento?
Puede, sí. Así como dices, pues, okay.
Todo pasó en un Lakers Rockets. Un leve choque fue protestado por LeBron. ¡Para de llorar como una tío! ¡Para de quejarte! Le gritó el técnico de Houston, Ime Udoka. ¡No uses esa puta palabra! ¡No es bonita! Contestó LeBron, acercándose al técnico, que lo detuvo con un... ¿Por qué te acercas? ¡Como si me fueras a hacer algo! ¡Eres un tío cobarde! Esto ocurrió con LeBron.
¡Wow! Y así. Así.
Así, la prensa española dice que dijeron todas esas veces tío.
Wow.
Tío en inglés.
Wow.
Tío en inglés. ¿Cómo se dice tío en inglés?
Uncle.
Eso.
Ah, o eso es tobillo. Uncle.
Así que, bueno, el tío LeBron está en una situación complicada emocionalmente, sí. Pero sigue rompiendo récords y va a ser seguramente el figurón de la temporada.
Démosle un aplauso a Aníbal por su interpretación española. Sí, la merece.
¿Se escuchó bien o realmente se escuchó fatal?
Fatal, pero lo que importa es la intención de hacerlo.
No me lastimes.
No. No, se escuchó muy bien.
Gracias.
Sí, muy bien.
Gracias.
Están definidas las semifinales. Están definidas las semifinales de la Apertura 2023 de la Liga Mexicana Varonil. América, que superó en cuartos de final a León con global de 4-2, enfrentará al Atlético de San Luis, que venció a Monterrey. En el global, los potosinos ganaron 2-1. La otra llave la jugarán Tigres, que derrotó 3-0 al Puebla, y global de 5-2. Y Pumas, que eliminaron a las Chivas con global de 3-1. ¡Ay, qué grandes son los Pumas! Y en la Liga Expansión, que le interesa solo a 4 personas, Cancún le ganó la final al Atlante por marcador global de 3-0. Los tristísimos potros estuvieron irreconocibles. Aníbal, esta tarde vas a iniciar terapia, por favor. Cancún, que consiguió su primer título, fue líder general del torneo. ¿Ya conseguiste la terapeuta para manejar ese asunto?
No, de hecho iba a terapia hasta...
Ah, ¿ibas?
Sí, porque un truene me dolió mucho. Fui a terapia hasta... No, febrero o marzo de este año.
Ok, bueno, retómalas.
Y yo como el Manchester
United sí, lo superaste.
Lo logré superar. Okay. Ya estoy bien, ya estoy sano, estoy abierto a cualquier otra posibilidad. Pero bueno, no íbamos a hablar de
eso. Vamos a hablar de Pumas. Ayer fui a CU para ver a los Pumas. Ay, me sentí universitaria. Me encantó. Bueno, canté el himno porque pusieron la letra, porque no me la sé. Le cantamos las mañanitas al final al Chino. El Chino es increíble. O sea, no puede ser el amor que él da y el amor que recibe de toda esta fanaticada. La pasé súper, 3 goles, muy bueno. El primero sobre todo, muy ordenados. Una jugada muy tiquitaca, pum, la metieron. Creo que Pumas
¿Estás enamorada de Pumas?
No sé si enamorada, emocionada. Todo el estadio es muy, muy bonito, la gente es respetuosa. Adelante tenía 2 filas de puro Chivas y nos comportamos. O sea, no hubo conato violento de ningún tipo. Y veo a los Pumas.
Y ganaron lejos. Ganaron de calle tranquilamente.
Sí,
superaron los primeros
bien.
Minutos difíciles, pero después con mucha claridad
sí.
Y contundencia.
Además que el Chino le cantamos mañanitas porque ayer fue su cumpleaños número 23. Y bueno, nos veremos contra... Sería el geriátrico de Tigres contra el cunero de Pumas.
¡Ay! Sí. ¡Qué fuerte!
Ay, mira, ajá, hay Tigres por ahí, venga. ¡Ay, ya yo! ¡Ay, perdón! Ay.
Oye, Y yo lo que quería decir es que cuando uno, si por ejemplo...
Es que Yayo es de sonido, entonces me puede cortar en cualquier momento. Entonces me tengo que llevar bien con Yayo, porque si no voy a hablar así.
Sí, Yayo es clave para mantener la estabilidad emocional en este programa, sí. Y tener algún tipo de presencia, porque nos puede callar cuando
quiera. Sea.
Oye, yo sé que el San Luis, los tuneros de San Luis, no despiertan grandes pasiones. O sea, si tú tienes un amigo y le dices, oye, te quiero contar algo de San Luis, del San Luis, de los tuneros de San Luis. Así,
ok.
¿Por qué?
No? Ajá.
Sin embargo, el San Luis, del que nadie habla... Tienen un jugador de 22 años que se llama Vitinho,
okay.
Por supuesto brasileño, que es una sensación. Nadie se ocupa de Vitinho, es jovencito. En realidad su experiencia profesional es mínima, jugó un añito con el Sao Paulo en Brasil. Y pese a que en muchos partidos es banca, el tipo cuando lo meten, mete gol.
Mete gol.
Esa parte muy bajito, no llega ni siquiera al 1.70 de estatura.
Okay.
Seguramente después de este torneo, Vitinho va a estar en la mira de algún grande. No dudo que tus Pumas, con ese fideicomiso multimillonario. En realidad, Pumas no es un equipo, es un fideicomiso.
No, sí, pero...
Es un fideicomiso. Tú le ves a un fideicomiso. En cambio, yo le voy a un equipo de verdad.
Ay,
No dudo que
solo Pumas es un equipo, es toda una universidad, es todo un universo.
¿Sabes que cuando yo era un adolescente íbamos mucho íbamos mucho con mi papá a ver, bueno, al Atlante cuando jugaba contra Pumas, y mi papá se burlaba mucho de los Pumas, porque los Pumas se la daban de equipo intelectual, de leer mucho, de apoyar un equipo, pero aparte de analizar el partido, no sé, o sea, se emocionaban, pero sobre todo hacían consideraciones tácticas, encontraban, no sé, como los resabios filosóficos de eso, y mi papá decía, los Pumas... La afición de los Pumas es la única que apoya al equipo con la jornada bajo el brazo.
Ok.
Porque la jornada era el periódico. Me viste con cara de que no entiendes. La jornada era el periódico intelectual, de izquierda, combativo, progresista. Y entonces a los aficionados de Pumas siempre los veías con su jornada bajo el brazo.
Ay, pero está siendo muy duro hoy.
Puede ser.
Yo puedo ir a CU, ya fui al Estadio Azulgrana, puedo ir a la Azteca, tranquilamente, puedo ir a donde me lleven, me inviten. Voy a celebrar el que gane.
Ahora, ayer estaba jugándose la final de la Liga Expansión. Ajá. Al mismo tiempo que la de Pumas, y te importó más Pumas. O sea, ¿no viste la final de Expansión?
No, no la vi. Perdóname.
Okay.
¿Qué pasó? ¿Qué, ajá?
No, pues
¿de qué me perdí?
Lo del Atlante fue un horror. Todavía no me lo explico. Hay jugadas que me resultan inexplicables por la falta de compromiso, de inteligencia, de arrojo, de capacidad técnica. Digamos, el Atlante ayer fue una lágrima, perdió con toda justicia. Cancún lo hizo muy bien, un equipo que juega muy bien, lleno de juventud, con un entrenador debutante. Lo del Atlante hay que verlo, ¿no? Lo de ayer no fue normal, así que, bueno, perdió el título, quedó subcampeón, y pues las iguanas reales de Cancún.
Iguanas.
Ganaron
la Liga. Ajá, ¿y de aquí para dónde? Ajá. Se gana. ¿Qué onda?
El problema es ese. El problema es que en México sigue sin haber ascenso ni descenso. Las iguanas de Cancún jugarán en la selva de la...
No van a evolucionar a cocodrilo.
Seguirán siendo iguanas.
Se quedarán iguanitas.
Se confirmó que en el próximo torneo de Liga Expansión habrá 15 equipos, no habrá ascenso, no habrá descenso, así que están matando poco a poco a esa liga que le interesa a muy poca gente. Y ocurrió algo interesantísimo el fin de semana. Resulta que un equipo argentino, Deportivo Riestra, que hace 10 años, en 2013, jugaba en la quinta división, fue ascendiendo año con año, logró este fin de semana conquistar el título de la segunda división, ascender a primera división. Es un equipo absolutamente barrial, de un barrio que se llama Nueva Pompeya, Tanguero, en Buenos Aires. Tiene una tribunita de 3,000 personas, te envié la foto, Cata, para que la vieras el fin de semana.
Chiquita.
Es una tribunita chiquita, parece la casita estadio parece la casita de Caperucita. Tiene apenas 1,200 socios. Algo que ocurre con Deportivo Riestra es que cuando inicia el torneo, como no hay dinero, a los jugadores se les entrega dos pares de uniformes.
Toda la temporada.
Para toda la temporada. Dos camisetitas, dos shortcitos, dos calcetitas, tus dos botines y se acabó. Y los jugadores tienen que lavar su ropa y tienen que explotar, usar hasta el máximo posible esas dos camisetas. Bueno, ese equipo va a jugar contra Boca, contra River. Logró su ascenso y en Argentina, la Liga Argentina respeta el ascenso. Es decir, aquí nuestra liga expansión dice, bueno, como los equipos ganadores no tienen suficiente infraestructura, no tienen butacas de no sé qué material y iluminación marca tal, y no tienen una cuenta de banco con no sé cuántos millones de dólares, pues no están en posibilidades de pertenecer a nuestra liga. Cuando en realidad la liga debería adaptarse a estos equipos, no estos equipos adaptarse a una liga en donde los millones están circulando, ¿no? Así que, bueno, muy bonito lo que ocurrió en Argentina y ojalá se entienda como algo que tiene que ocurrir en México, como parte del aprendizaje y de entender los valores del fútbol, no que un equipo pequeño esté ahí ya.
Todo esto que cuentas se me detonó algo importante. ¿Qué detergente usarán los futbolistas del Riestra?
Roma.
¿Detergente Roma?
Roma.
Porque si tienes dos... jabonzote. Si tienes dos playeras, no más, y sudas un chingo en cada partido, en cada se le queda el sudor, o sea, los malos olores se quedan. O sea, el detergente debe ser... de bueno, muy buena calidad. ¿Viste lo importante?
Es olor a hombre, a virilidad, sí, a esfuerzo.
Testosterona, sí.
A sacrificio.
Fatal, sí.
Incluso no dudo que en algún partido directamente, como nos pasa a todos los seres humanos, esta playera la usé ayer.
La volteo así.
Por ejemplo, esta sudadera yo ya la había usado en Abejorras hace dos semanas. Sí. No la había lavado.
Ah, muy bien.
Porque no había, porque no tenía.
O sea, tenemos ese espíritu de segunda división.
Es que se me acabó el jabonzote.
Ok, bueno, cómprate escudo. Bueno, ya, dejemos de hablar de detergente.
Bueno, ya, lo importante de esto, como cierre, como colofón de nuestro programa, es que necesitamos que Jabonzote, que Escudo y que Roma sean nuestros patrocinadores.
Venga.
Los tres.
Sí.
¿No?
Sí.
Ok.
Venga. Bueno, hemos llegado a nuestro final. ¡Ay!
¡Qué triste!
¡Qué triste!
Nuestro programa dedicado al jabón.
Sí, al jabón, a las terapias, a los truenes de pareja, a Pumas.
Yo quiero que empieces a abrir un poco más tu vida privada. Siento que eres muy hermética.
Pues ya dije jabonzote, ¿no?
Es todo lo que sabemos de ti.
Sí.
Ok.
La ropa blanca con jabonzote.
Con jabonzote, muy bien.
Pues síganos en nuestras redes sociales, Abejorro Media, en todas las plataformas, y abejorro.com, nuestro sitio web.
Bueno, les mandamos una... Es esa la cámara,
sí,
¿no?
Esa.
Es esa la cámara. Estoy a punto de cometer el error por quinceava vez. Me dirijo a esa cámara, no abajo, porque abajo está la pantalla arriba. Les mandamos un abrazo y síganos, por favor, el próximo lunes. Recuerda suscribirte a nuestro podcast, darnos 5 estrellas y activar tus notificaciones para no perderte ningún contenido.